miércoles para jueves. Hay, 18 de Kislev, 18 del mes 9. ¿Qué es el mes 9? Tov, Tet, Tov, Hay Tov, Hay Tov. No pedimos a Kadosh Baruj Hu, Tov le Hayim Tovim, que nos escriba para vida buena. Hay 18 del mes 9, Tov. Así que este día es muy bueno para la conferencia. Hoy, el día saliente, el día miércoles, fue Tov del Tov, porque Tov suma 17. La palabra Tov, 9 más 6 más 2 son 17. Hoy fue 17 del 9, también fue muy bueno, pero ya pasó. Ahora esta noche es Hay, es 18 del mes bueno. Así que estas próximas 24 horas, Rabotai, la persona que quiere tener Hayim Tovim, que quiere tener vida buena, que aproveche el día Hay Tov, el día 18 del mes 9. ¿Está bien? Esta charla, Bezat Hashem, vamos a continuar con el tema de Tov. Ya explicamos la semana pasada la importancia que tiene el mes 9, el mes de Kislev, y no nada más el mes 9, todo lo que está relacionado con el número 9. Trajimos el libro Berit Menuha, que dice Hodesh Ateshi Atov Minatovim. El mes 9 es el bueno de los buenos. Hay meses más buenos que otros. Por ejemplo, el mes de Rosh Hashanah, el mes de Purim, que es un mes bueno. Pero este mes, ahora sí, este mes, el mes de Kislev, Atov Minatovim, es el bueno de los buenos, el mejor de los mejores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el mes 9? Tratar de recibir el Tov que se vierte sobre el mundo del cielo hacia la tierra. En este mes vienen muchas cosas buenas del cielo a la tierra y nosotros lo que tenemos que hacer es ser buenos recipientes para poder recibir ese Tov. ¿Cómo hace una persona para crear el recipiente? ¿Cuál es el recipiente que hace que la persona pueda recibir el Tov? El recipiente es, dice el Pasuk en el Teilim, esto es un poco de repetición de la semana pasada, Etiva Adonai Latovim. A Kadosh Baruj Hu va a beneficiar Etiva. Molesta un poco el ruido, ¿no? A ver, voy a tomar así. Etiva es que el movimiento hace que haga. ¿Cómo? ¿Separarlo? Bueno, a ver ahora. Dice el Pasuk, Etiva Adonai Latovim, dice el rey David. Beneficia Dios a los buenos. Entonces quiere decir que el recipiente para poder recibir el Tov, la persona mismo tiene que ser Tov. Una persona buena va creando el recipiente para recibir las cosas buenas. Baruch Hashem, todos los que estamos aquí somos personas buenas. ¿Verdad o no? Somos todos buenos, pero podemos ser más buenos. Cuanto más buenos somos, el recipiente es más amplio. Y cuanto más amplio es el recipiente, más capacidad tiene para recibir el Tov. Entonces, en el mes de Kislev, las personas que ya somos buenas, tenemos que ser más buenas. Y los que somos más buenas, tenemos que ser muy buenas. ¿Ok? Entonces, hay que buscar cómo hace la persona para ser buena. Ya dijimos la semana pasada, primer tip está en la Amidá. La primera vez que aparece la palabra Tov en la tefilá, en la Amidá, Kiel Tov Vesalah Ata. Tú eres bueno y perdonas. La persona que perdona es Tov. La persona que guarda rencor es lo contrario de Tov. Entonces, lo peor que puede pasar en este mes a la persona es tener coraje contra alguien. Guardar rencor contra alguien, eso es contrario a Tov Vesalah. ¿Y la receta para perdonar cuál es? ¿Cuál es la receta para perdonar? Decir el Kriyat Shema antes de dormir. Completo. Del libro de Shem Tov. Aparte que Shem Tov tiene la palabra Tov también. Pero salió. Cuando hicimos el Shem Tov no sabía yo esta conferencia. Pero también es una segula este mes usar los libros de Shem Tov. Porque es para recibir el Tov. Okay, un comercial. Okay. Entonces, hay un librito de Shem Tov que hicieron del Kiryat Shema antes de dormir, donde viene el texto completo del Kiryat Shema, no nada más el Shema, que es lo mínimo requerido, sino un texto completo. ¿Y cómo empieza ese texto? Ribono Shel Olam, patrón del mundo, Areni Mohel Vesoleach, yo perdono e indulto, Lehol Misheichis Veiknito Tiatol, que me hizo enojar o me enfureció, Oshe Hatak Enegdi, o el que pecó contra mí, que me faltó en algo, Ben Begufi, tanto en mi cuerpo, físicamente, que me hizo un daño físico, me dio un trancazo. Venme mamoní, tanto en mi dinero. Ven bichbodí, tanto en mi prestigio, en mi honor, que no me dio mi lugar. Ven bejol a Sherly, cualquier que haya fallado a cualquier cosa mía. Ven beones, tanto que lo hizo por fuerza mayor, forzado. Ven berazón, tanto que lo hizo voluntariamente. Ven beshogek, tanto que lo hizo sin querer. Tanto que lo hizo bemezid, al drede. Ven Bedibur, tanto con palabra. Ven Bemase, tanto con acción. Ven Begilgulze, tanto en esta reencarnación. Ven Begilgulajer, tanto en una reencarnación pasada. Bueno, ¿qué tanto tiene la reencarnación pasada? Pues hay gente que viene en reencarnación para resolver un rencor que tiene guardado la reencarnación pasada. Se fue de este mundo con un rencor encima y entonces tiene que volver a venir al mundo para resolver y borrar y limpiar de su corazón ese rencor. Hay gente que piensa, me contó mi maestro en la mañana, en la clase de la mañana lo contamos, porque la Gemara dice, hoy estudiamos el Daf Yomi que recién acabamos de estudiar, dice que un Kohen Gadol, el sumo sacerdote del Bet HaMikdash, que le sucedió un accidente el día de Kippur, una tum'a, una impureza el día de Kippur en la mañana, ya no puede dar servicio, le ponían un Kohen suplente, un Kohen Gadol suplente. Luego el Kohen Gadol este ya se purificaba, volvía a su puesto, ¿y qué hacían con el Kohen suplente? ¿Lo bajaban de puesto? Dice no. Porque hay una regla que en las cosas sagradas, Malim Bakodesh, Velo Moridim, puedes subir y no puedes bajar. Como él ya subió de categoría a Kohen Gadol, entró al lugar más sagrado, al Kodesh HaKodashim, ya no puede fungir como Kohen Civil. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que funjan los dos como Kohanim Gedolim? Dice, no, va a haber pique. Va a haber pique, va a estar esperando siempre el suplente que este se haga también, para que entonces el Kohen Gadol todo el tiempo va a estar sintiendo que tiene una competencia encima. Entonces, este Kohen suplente no puede fungir ni como Kohen Gadol, ni como Kohen Ediot. Como Kohen Ediot no puede porque no puede bajar de categoría, y como Kohen Gadol no puede por el pique. Dice la Gemara, ¿y qué pasa después cuando fallece el Kohen Gadol, el Kohen Gadol fijo, fallece? ¿A quién le dan el puesto que sigue? Al Kohen suplente, que ya tenía el título de Kohen Gadol. Se me aseguro, dice, no, podemos pensar que entonces va a haber pique, porque el Kohen Gadol fijo va a decir, te está esperando que yo me muera. Porque sabe que cuando yo me muera, automáticamente él sube como Kohen Gadol. Dice, no, tanto que la persona se preocupe que haya pique después de muerte, de eso no sospechamos. Ustedes saben que está escrito que en paz descanse, es un pasú, dice, a vos shalom y a no Juan Mishkebotán. Pregunta la llamada, ¿qué los muertos necesitan paz? ¿Hay pleito entre los muertos? ¿Por qué dice que en paz, Yavó Shalom, Yanú Juan Mishkebotam, dice el Sefer Hasidim, que los muertos sufren cuando los vivos se pelean? Entonces, que haya Shalom en los vivos para que los muertos en paz descansen. Entonces, mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita contó, cuento esta historia para que la persona vea hasta dónde llega el tema del rencor, ya que estamos en el mes de Tov, y Tov es Alaj, que sepamos este maase. Había dos hermanos en Inglaterra, eran de la comunidad judía, religiosos, así, ni normal, ¿no? Pero entre ellos había un odio muy grande, muy, muy grande. se ve que por motivos de negocios o de cosas, de separación, de sí, es más peligroso cuando un papá se va del mundo y deja dinero que cuando no deja. Es más problema los pleitos y el odio y el rencor cuando hay dinero que cuando no hay. Entre los pobres hay menos pleitos que entre los ricos. Los grandes problemas que hay entre hermanos, entre familia, en muchos casos, en porcentajes muy altos de los casos, viene a raíz de que hay dinero. Y que es mío y que me lo quitaste y que es tuyo. Si no habría, no hay pleito. Pero como hay, ¿a quién se lo dejó papá? ¿A quién quería dárselo? ¿Qué? Esto, el otro. Entonces estos dos hermanos estaban muy, muy peleados, a tal grado que tenían 20 años que no se saludaban y ni uno iba a la fiesta de los, del otro. Ni a bodas, ni a bar mitzvot, nada. Totalmente desconectado. Uno de los dos hermanos le dio un infarto y se murió joven, relativamente en menos de 60 años se murió. Y bueno, el día del entierro le dijeron al hermano, tienes que ir, tienes que ir Kaddish, que se quería, ya, odio, rencor, pero las leyes son leyes. Y hermano es hermano, y ya las cosas se terminaron, ¿no? La competencia se terminó, ya, jalas. Pues este hermano fue, y cuando llegaron a la tumba donde lo iban a enterrar, cuando sacaban el cuerpo del cajón, dijo que quiere decir unas palabras. Todos pensaron que era la oportunidad última para despedirse, y como que... Sí, yo vi aquí un caso de una persona que también estuvo muy peleada con un hermano, y a la hora del entierro le pidió perdón, estaba llorando de manera desconsolada. Es una reacción natural de cualquier persona. Este hermano en Inglaterra se acercó al cajón cuando ya habían quitado el cuerpo de ahí para meterlo en la fosa. Se acercó y dijo, le tocó así en el cajón y dijo, no, ¿quién tenía la razón? La persona cree que cuando estaba en esos momentos... El que guardó rencor tantos años, el rencor es veneno, se impregna en la sangre, y ni a la hora del momento de ver un cadáver muerto, siente que terminó la competencia. Es muy duro, el rencor es lo peor que puede hacer la persona. Otra historia que escuché también del Rabades, de una mujer en Europa, yudía también, que tenía mucho pleito con una amiga, no era hermana, pero... Mucho rencor, mucho, mucho. Era famosa en la colonia que estas dos eran perro y gato. Donde una iba, la otra no iba. Lo aleno, Baruch Hashem, que entre nosotros no hay eso, pero existe lo aleno. Si el Satán se mete, una de ellas, lo aleno, le dio una enfermedad grave, mortal, un cáncer mortal. Y cuando ya estaba en sus últimas, le preguntaron cuál es su último deseo, que quiere algo, porque ya se tenía que ir del mundo y ya faltaban días. Entonces dijo, sí, quiero que llamen a esta amiga, me quiero despedir de ella. A esta enemiga, por decirlo así, ¿no? Esta ayuda. Entonces, pues sí, uno reflexiona cuando está en esos momentos que ya, haram, ¿para qué? Tanto pleito, tanto al final, ¿qué queda de todos los corajes? No queda nada. Mandaron a llamar a esta amiga vino. Cuando se acercó a la cama a visitar el hospital, le dijo, acércate que te quiero dar un beso. Y como que cuando se acercó, a darle un beso, le mordió la nariz, dijo, ya me puedo morir tranquila, ya me vengué. Lo valen. Que sepamos que el rencor es veneno. Una vez leí un artículo que dice, la persona que guarda rencor es como aquel que toma veneno y pretende que el otro se muera. El que toma veneno no se muere el otro, se muere uno mismo. Entonces, esa es primer terapia de Jodesh Kislev, Aren ribono shel olam, aren imohel vesoleah. Patrón del mundo, yo perdono. No tengo nada de rencor. Y si hay alguien que te cuesta mucho trabajo perdonar, hay una receta. Una receta es apuntarlo en un papel. Fulana, la odio. Y la guardas en un lugar y ya la dejas de odiar. Es una receta. ¿Sí? Todo lo que le tomas foto ya se archiva, ya se quita de la... Acá en el corazón tenemos que tener solamente cosas bonitas, las cosas negativas que estén archivadas. ¿Okay? Entonces, Rabotay, primer receta es Tov Vesalaj. Tov Vesalaj es la primera receta. La segunda que vamos a hablar hoy es Tov Leodot. Tov Leodot. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque toda la idea de Hanukkah, que se acerca el próximo miércoles en la noche, va a ser la primera vela de Hanukkah, y Bezat Hashem la vamos a encender aquí, en público. Este año tenemos el privilegio de tener dos conferencias en Hanukkah. Miércoles primero y miércoles último. No toca así, ¿eh? Muchos años hace que no toca así. Vamos a encender aquí en público. Y Baruch Hashem, otra cosa más, que toca en noviembre. Porque cuando toca en diciembre, muchas veces en Hanukkah no hay conferencia porque la gente está de vacaciones. Nadie está de vacaciones. Y nos toca el primer día de la LEL y el último día de la LEL dar la conferencia y encender aquí en público la vela de Hanukkah. Toda la esencia de Hanukkah, dice la Gemara en Masejet Shabbat, hoja 21, columna 2, es Lealel Ulhodot. Lealel Ulhodot. Alabar y agradecer. Alel es alabar y Leodot es agradecer. ¿Y por qué Hanukkah es agradecer? Porque Hanukkah está en el mes 9. Que el mes 9 es el mes Tov. Y para poder recibir el Tov necesitamos ser personas buenas. Y el rey David nos dio la pauta cómo una persona se hace una persona buena. ¿En qué salmo? En el salmo Mizmor Shir Leyom HaShabbat. ¿Quién compuso ese salmo? Adam Arishon. David lo incorporó, pero compuso Adam Arishon. El salmo 92, ¿verdad? Es el 92. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Las personas me preguntaron, ¿qué hace usted, Jajam, el día 9 a la hora 9? O el mes 9, dijimos que la hora 9, que es de 2 y cuarto a 3 y cuarto de la tarde, es bueno. ¿Qué hace usted a esa hora? Pues muchos dicen es bueno pedir, otros dicen que es bueno comprar el melate. ¿Yo saben qué hago a la hora 9 cuando estoy consciente y tengo tiempo y quiero hacer algo? Primero todo me leo el Salmo 99, porque es el mes 9 y la hora 9, 9 al cuadrado. Y después del Salmo 99 me sigo al 100. ¿Cuál es el Salmo 100? Mismor le todá. Ariu Ladonai Colares. Bou Sha'arav Betodá. Vengan a sus puertas de Hashem con agradecimiento. Agradecimiento. Mismor Letodá. La Gemara dice, cuando venga el Mashiach, Kola Korbanot Betelim, todos los Korbanot se van a cancelar, excepto Korban Todá. El Korban Todá va a existir incluso en la época de Mashiach. Los demás Korbanot quizá no van a existir porque ya no hay pecados. Los Korbanot vienen para limpiar pecados, pero el Korban que viene para agradecer, jamás se va a cancelar. Por eso dice el Shulchan Aruch que hay que cuidarse mucho cuando se dice Mismor Letodá en la tefilá de Shachrit después de Baruch Sheamar, y es bueno decirlo de pie. La halajá no exige decirlo de pie, pero es bueno, y yo desde que lo estudié trato, no me siento hasta que termino Mismor Letodá, por la importancia que tiene el concepto de agradecimiento. Una persona que agradece es una persona tov. Una persona que agradece más es más top. Y una persona que es ultra agradecida es ultra top. Y una persona que es lo contrario de agradecido. ¿Sí conté la semana pasada la historia de las piedritas? Okay. La persona que es lo contrario de agradecido, que paga mal por bien, dijo el rey Salomón algo muy fuerte. Muy fuerte, que da miedo repetirlo, porque está en Proverbios. Meshiv ra'a tahat tova, lo tamush ra'a mi beto. La persona que paga mal por bien, jamás se quitará el mal de su casa. El rey Salomón aparentemente le echa una maldición. Shlomo Amelech. Meshiv ra'a tahat tova, la persona que paga mal por bien, no se apartará el mal jamás de su casa. ¿Y por qué? Según lo que estamos diciendo, está muy claro. Una de las cosas que te hacen Tov es perdonar. La segunda cosa que te hace Tov es agradecer. Si tú, en vez de agradecer, no solamente no agradeces, sino pagas mal por bien, entonces no eres Tov, eres lo contrario de Tov. Eres Ra. Si una persona es Ra, Barminan, Lotamush, Ram y Beto, el Ram nunca se quitará de su casa. Por eso dice la Gemara, Bor, Sheshatita, Mimenu, Mai, Masejer, Babakama, hoja 92. Ah, mira el Salmo 92 y es hoja 92. Si no me equivoco, traigo una Gemara Babakama. Ese porque era espectacular. Si es el mismo Salmo, el mismo capítulo está espectacular y empiezan con 9 los dos. 92, 92. Rabotai dice la Gemara Babakama, trae refrán, refranes que dice la gente. Uno de los refranes, Bor Sheshatita Bimenu Maim Altis Rok Boeven, un pozo que tomaste del agua, no le eches piedra. ¿Sí sabían ese dicho? La Gemara ahí pregunta, ¿dónde está escrito en nuestras fuentes ese dicho? Y lo trae, por eso pedí que traigan la Gemara para verlo ahí adentro. Me preguntó un jajam, hace más de 10 años, y es una de las mejores cosas que he escuchado en mi vida, mejores me refiero para llevarla a la práctica, van a ver ustedes ahora qué tan espectacular esta novedad que vamos a aprender hoy. Un jajam que yo le di a Bentón de Polanco a Teca, una noche, venía del Colel, y me hizo esta pregunta. Dice, ¿sabes que la Gemara dice que un pozo que tomaste del agua no le eches piedra? Le dije, sí, es sabida la Gemara. Me dice, tengo una pregunta, me dice el jajam. ¿Y si no tomaste agua, por qué le vas a echar piedra? Pues ya tienes, la gente que es destructiva dice, yo nunca tomé agua de ese pozo, le voy a echar, ¿por qué le vas a echar piedra? Es haram echar piedra a un pozo de agua. ¿Entendieron? La Gemara dice, un pozo que tomaste del agua, no le eches piedra. ¿Qué se entiende? Que si no tomaste del agua, échale piedra. ¿Por qué vas a echar piedras a un pozo de agua? Dijo el jajam algo impresionante. Impresionante. Y es un musar espectacular. Aquí estamos hablando de un pozo de agua que hay causa justificada para echarle piedra. Por ejemplo, un pozo que está en la mitad del camino, o que el gobierno decidió que hay que taparlo porque van a construir algo encima. Por alguna causa hay que tapar este pozo. O porque es un peligro, o porque van a construir. Hay una causa justificada para tapar. Tú no lo hagas, que lo haga otro. El que toma agua del pozo, que no haga. Que le mande a otro que lo haga. ¿Dónde se aprende? De Moshe Rabenu. Cuando Hashem le dijo, pégale a las aguas y se van a convertir en sangre. Había una causa justificada para hacerlo, sí. ¿Por qué? Porque había que castigar al faraón. ¿No? Era una de las 10 plagas para sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Dijo Moshe, yo con las aguas no me meto. Porque a mí las aguas me salvaron cuando era bebé. Moshe ni estaba consciente. Su mamá se lo contó. Su mamá le contó, cuando tú naciste, todos los judíos los echaban al mar. Yo para salvarte a ti te escondí en un río dentro de un Moisés, de un bambineto. Moshe dijo, entonces quiere decir que el agua fue un refugio para mí. Si el agua fue un refugio para mí, conmigo no cuenten para pegarle a las aguas. Bueno, pero es una misvá, hay que pegarle. Acá está, 92, Salmo 92 es Toble Odot Lashem. Y Babá Kamá, hoja 92, es un pozo que tomaste agua, no le echas pie. 92, columna, impresionante. Y 92 empieza con 9. ¿Por qué 2? No sé. Vamos a ver. Pues 92. Salmo 92. Es bueno agradecer a Dios. Y la Gemara Babá Kamá, hoja 92. Un pozo que tomaste agua, no le eches piedra. Moshe Rabenu. Yo no le puedo pegar a las aguas. Bueno, pero Dios dijo que le pegaron. Ahí estaron. Lo puedo hacer otro. Bueno, ahora hay que pegarle a la tierra para que se haga piojo. Yo no lo puedo pegar a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando mató al egipcio, lo escondió debajo de la arena para esconder el crimen, para que no lo agarre la policía. Entonces, ya que la tierra me sirvió para encubrir, yo no puedo ser mal agradecido con la tierra. No, pero la tierra es algo inerte. La tierra no siente, no tiene sentimientos. Que le pegue a Aarón, yo no le puedo pegar. Entonces dice la Gemara en Masejet Babá Kamá, hoja 92, columna 2. ¿De dónde aprendemos? Amarle Rabá, le Rabá Barmeri. Le dijo Rabá a Rabá Barmeri. Los dos hajamim están presentes aquí. Cuando se menciona el nombre de un hajam, la Gemara estudiamos en Daf Yomi, que viene el hajam, y imagínense que lo está diciendo él. No hajam Malek. Dijo Rabá. Acá está Rabá. ¿Sabe quién es Rabá? Rab podía ir al panteón y levantar a un muerto. El que no podía levantar a un muerto no entraba en la Gemara. Le dijo Rabá a otro jajam que se llama Rabá Barmari, mená milta de hambre inche, ¿dónde hay origen a lo que dice al dicho popular, al refrán que dice la gente, vira de shatit minela tishdebe kala, un pozo que tomaste agua de él, no le eches una piedra? Amarle, le dijo él, dichtim, lo te taev mitzri kiger aita bearzo. La Torah dice, cuando viene un goy a Moní, lo puedes rechazar por X razón. Cuando viene un goy moabita, cuando viene un goy de origen egipcio, hoy en día no se sabe quiénes son de origen egipcio, en los tiempos que se sabía. Cuando viene un goy descendiente de egipcios y se quiere convertir, no lo puedes rechazar. ¿Por qué? Kiger aita bearzo. Porque tú viviste en Mitzrayim, tus padres vivieron en Mitzrayim 200, 300 años, y algún día había lluvia, había un huracán, había una granizada, y tu abuelo se cubrió bajo un techo que construyó el gobierno de Mitzrayim, ya no puedes rechazar al egipcio. Es un pozo que tomaste del agua, no le eches piedra. Un yehudí en México y en cualquier país del Galut tiene prohibido hablar mal del gobierno, aunque haya razones para hablar. ¿Faltan razones para hablar mal de los egipcios? Nos esclavizaron, tiraron a nuestros hijos al mar, usaban a los hijos como tabique. ¿Faltan causas para odiar a los egipcios? La Torah dice, pero te sirvieron de hospedaje, 300 años viviste ahí. Cállate la boca. Ah, pero hay que escribir un artículo en contra del gobierno, que lo escriba otro mexicanito. Un periodista mexicano que escriba contra el gobierno mexicano. Un yehudí no puede. ¿Por qué? ¿Tienes CNIS? ¿Tienes escuelas judías? ¿Tienes libertad de culto? ¿Tienes kashrut? ¿Hay kosher en México o no hay kosher? ¿Cuántos kosher hay? ¿Hay CNIS o no hay CNIS? ¿Cuántos CNIS hay? ¿Alguien sabe cuántos CNIS hay? Más de 80 sinagogas ortodoxas hay en México. Y cada año se abren dos o tres nuevas. México, Cuernavaca, Acapulco. Así que cuidadito con hablar mal del gobierno. Tú no puedes hablar mal, que hable otro. Tú no. Tú eres aquí un buen huésped y el huésped no critica a su anfitrión. Un pozo que tomaste del agua, no le eches piedra, aunque haya razones para echárselas. Esa es la sorpresa. Esa es la novedad. Ese es el jidush. Dice Jajam Malek, si una vez comiste arroz y jamón en casa de tu suegra, ya no puedes hablar mal de ella. Pero me está haciendo la vida de cuadritos. Manda otro, que tú no actúes. Que actúe. Yo no puedo, yo comí arroz y jamón de ahí una vez. ¿Cómo? Está bien, pero eso no puede decir, lo hizo por ella. Pero tú fuiste a comer un día ahí, tomaste un refresco ahí, ya no puedes hablar mal de ella. Ustedes saben, Rabotai, que hoy en día Estamos en la generación, en una generación muy difícil en este aspecto. Uno de los problemas grandes que se han divulgado en nuestra generación, Baruch Hashem, se han hecho campañas bastante exitosas, es el tema de la Lashon Hara. Empezó desde el Hafetz Haim hace como 90 años y Baruch Hashem cada vez ha crecido más. Los grupos que se cuidan de no hablar la Lashon Hara y que cuando hay un problema prometen una hora al día cuidarse en el Zohar Lashon Ha o leer una halajá de la Lashon Hara. ¿Qué porcentaje de éxito ustedes creen que ha tenido esta campaña? Una vez le preguntaron al Hafetz Haim, ¿usted cree que la gente después de todos sus libros que hizo va a dejar de hablar la Lashon Hara? Dice no. Dice, entonces, ¿para qué hizo los libros? Dice, para que no piense que es mitzvah de hablar la Lashon Hara. Si yo no hubiera escrito los libros, la gente pensaría que es mitzvah. Por lo menos que tengan cargo de conciencia. ¿Por qué no vino fulana a la clase? Ya sabes que a ella no le gustan las clases de Torah. ¿Eso qué es? La Lashon Hara. ¿Por qué no vino mengana a la clase? Mejor no hablo. La Lashon Hara. ¿Qué es mejor no hablo? Es mejor hablar. Porque si dices mejor no hablo, el otro piensa, quién sabe, ya estará Guam, estará en una casa de quién sabe dónde. Mejor di lo que. ¿Entendieron cómo está? A veces decir mejor no hablo es peor que hablar. Entonces, está muy difícil. La campaña de la Lashon Hará está difícil. Hay gente que goza de hablar la Lashon Hará. Y a veces cuando se da cuenta que está por hablar y le dicen, es que lo tengo aquí, lo tengo en la punta de la lengua, déjame decir. Ya, después le pido perdón a Dios, ya, déjame decir. Perdón a Dios no sirve. Tienes que pedir perdón a la persona que hablaste y decir, hablé mal de ti. Y si él te dice, me tienes que decir lo que dijiste, se lo tienes que decir, si no, no te perdono. Si dice el Jafetz Jaim, le tienes que decir qué es lo que hablaste de él. Shema Yisrael. Yo encontré una fórmula que la adopté y me ha servido. Y a las personas que la han escuchado les ha funcionado una fórmula para enfrentar el virus de la Lashon Hará. Jajam Malek como terapia, ¿eh? Permite hablar la Lashon Hará de cualquier persona. Yo permito. Así aquí en la conferencia lo digo, se está grabando. Yo permito, pero tienen que escuchar hasta el final, con la cláusula que les voy a dar. Puedes hablar mal de quien sea, menos de alguna persona que recibiste algún favor de él. Yo permito. Puedes hablar de quien sea, menos de una persona que te hizo algún favor. Hablen. Cuando chequen la lista, para ver que de ellos son los que hablamos. Generalmente hablamos mal de la gente que nos hizo favores. Terapia. Yo les permito que hablen la Shonará de Analía Lucidía, que no la conocen, que nunca recibió ni hablen de ella. No recibiste ni, para empezar, como terapia. Es haram también hablar de cualquiera, pero como terapia. Solamente de las personas que tomé alguna vez un vaso de agua, como Mashal, como ejemplo, de ellas no puedo hablar. Yo no puedo hablar, porque una vez me hizo un favor. Está la suegra, está la cuñada, está el cuñado, está el socio, está el Kinis, está el Jajam, está el... quizás hasta la Yire, no sé. Alguien que tomé yo un vaso de agua de él no hablo. Yo no puedo. Pero hay que castigarlo porque esto, que lo haga otro, yo no. Si Moshe Rabenu dijo yo no, tú menos. No desprecies a un egipcio porque fuiste hospedado bajo su techo, aunque te ha torturado. Qué fuerte está eso. Y la persona por naturaleza no es así. La tendencia natural de la persona es, no crean, así lo leí una vez en un libro, no me acuerdo si de Torah, o también lo leí en un libro de superación personal también, en las dos partes. No des por sentado que tus hijos van a ser agradecidos. La naturaleza humana es lo contrario. Si no les educas a agradecer desde chiquito, no digas solito va a aprender a agradecer. Yo me acuerdo mis hijos de chiquitos, mucho les exigía yo cuando les daba algo, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Y un día mi esposa me dijo, pues yo creo que en la casa los niños no tienen que estar diciendo gracias, porque es su casa. Y dije, si aquí no van a aprender a decir gracias, ¿dónde? Si aquí van a pensar que todo lo que tienen les corresponde, cuando salgan al mundo van a pensar que todo el mundo les corresponde y que todo el mundo les debe. Aquí es donde tiene, aquí se tiene que empezar. Pero no solamente exigiéndole a los niños a decir gracias, dándole el ejemplo. Cómo la mamá o el papá le comentan a sus hijos, ay, mira que esto que me hizo fulano, no sé cómo agradecerlo, no tengo palabras. Y hay otros papás, los casos son obvios y de todos los días, que alguien le hizo un favor. Y no solamente que no están agradecidos, sino le dicen a sus hijos, ya viste, fulano me hizo esto, pero ¿por qué no me hizo lo otro? ¿Por qué no me hizo mejor? No solamente que no expresan el sentimiento de agradecimiento, sino demuestran la queja por qué no me hizo más. Entonces, ¿qué le está educando a sus hijos? Que todo el mundo te debe. Te hicieron un favor, pero ¿por qué no te hicieron más? La comunidad te mandó esto, pero ¿por qué no te mandó lo otro? ¿Me entendieron? Y eso es en el mes 9. Tenemos que educar al Salmo 92, Tov Leodot, la Gemara Mabakama, hoja 92, un pozo que tomaste agua, no le eches piedras. Y saber que la naturaleza humana es lo contrario. Y si no te educas, si no educas, Rabotai, este tema es un tema para extender muchísimo más, pero lo voy a tratar de concentrar dentro de lo que nos permite el tiempo. El quinto mandamiento de los 10 mandamientos, ¿cuál es? ¿Cuál es? El quinto mandamiento. Lo dijo acá el Rav Kram hace 3 semanas. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ese quinto mandamiento, ¿dónde está? ¿De qué lado está? De las 5 primeras tablas que hablan de las cosas con Dios. Las otras cinco hablan de las relaciones personales. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Dijo Rav Kram, ¿por qué la mitzvah de Kibud Av Va'em se encuentra en la parte de Dios y no en la parte social? Entonces él dio una respuesta espectacular, ¿se acuerdan? Que dijo, ¿quién me dijo a mí que existe Dios? Mi papá. ¿Y a mi papá quién se lo dijo? Su papá. ¿Y a su papá quién se lo dijo? Su papá. ¿De dónde yo sé que salimos de Egipto? Me lo dijo mi papá, la noche de Pesach me lo contó. ¿Y a mi papá quién se lo dijo? Mi abuelo. Entonces, Kabet Avija Betimeja es el que marca Anoji Hashem Elokeja. Así explicó el Rav Kram aquí hace 2 o 3 semanas cuando estuvo invitado. Pero yo hoy les voy a dar otra explicación. ¿Por qué el honrarás a tu padre y a tu madre? Hoy no me puedo extender en esto. El año pasado dimos una conferencia espectacular que el pueblo de Israel va a enfrentar la última guerra contra Amalek, la última guerra de la historia contra la descendencia de Esav antes del Mashiach. Los que van a triunfar con el mérito de Kaved et Avija ve et Imeja. Lo dimos el año pasado en una conferencia, y Belín Eder, la próxima charla, o dentro de 2 semanas, la vuelvo a repetir. Sí, pero hoy no puedo porque ya no me da tiempo. Kaved et Avija ve et Imeja es nuestra bandera para enfrentar a Esav. Yosef HaTzadik, la perashá de esta semana, Yosef HaTzadik dice el pasú, cuando Jacob vio que nació Yosef, dijo, ya puedo ir a enfrentar a Esav, tengo a Yosef. ¿Por qué? De todos los 12 hijos de Jacob, todos le fallaron a su papá. Todos. Reubén le cambió la cama. Shimón y Leví destruyeron a Shechem y echaron en contra de Jacob. Jacob se enojó con ellos, hasta los maldijo porque habían hecho esa destrucción. Los demás hijos de Jacob vendieron a Yosef y le provocaron el sufrimiento más grande de su vida. 22 años el papá estuvo sentado en el suelo por una travesura, por decirlo así, a nuestro nivel, porque era un nivel más alto que los hermanos. El odio, el rencor, el pensar, la competencia, el creer que Yosef quiere adueñarse sobre ellos, hicieron el sufrimiento más grande que pudo haber hecho un hijo a su padre en su vida. Todos fallaron. Menos 2 que no fallaron. Binyamin, porque no estuvo en la venta de Yosef. Por eso cuando Moshe Rabenu quiso mandar a alguien a pelear contra Amalek, la primera guerra contra Amalek, ¿a quién mandó? ¡A Yoshua! Yoshua era descendiente de Shaul Amelech, que tenía la orden de pelear contra Amalek, era de Shevet Binyamin. Mordejai Yehudi contra Amán era Ish Yemini. Tiene que venir de descendiente de alguien que no falló a su papá. Porque toda la fuerza de Esav era que hacía Kibud Av Va'em. Jacob, ¿por qué le tuvo miedo a Esav en el enfrentamiento? Porque Jacob había fallado 22 años, que estuvo lejos de su papá, y Esav atendió a su papá. Toda la fuerza que tiene Esav, Edom, Roma, 2000 años, que destruyeron el Bet HaMikdash y todavía no se construye, es porque ellos eran más fuertes que nosotros en Kibud Av Va'em. Y hasta el día que superemos el nivel de Kibud Av Va'em de Esav, va a caer Roma. Y se va a construir el Bet HaMikdash. El único que no falló fue Binyamin. y el otro que no falló, y no solamente que no falló, que le dio kavod a su papá más que todos los hermanos, Yosef. ¿Por qué Yosef? 17 años primeros fue Jabruta, compañero de estudio de su papá. 17 años últimos de Jacob, Yosef mantuvo a su papá y a sus hijos, a sus nietos, a toda la familia, Yosef mantuvo. Y después que murió el papá, siguió manteniéndolos. No hubo un hijo que honró a su padre como Yosef. Es la competencia de Esav. El único que puede pararse ante Esav y decir al tú por tú es Yosef. ¿Están escuchando? Aparte, los 22 años que Yosef estuvo ausente, ¿para qué fueron? Para expiar los 22 años que Jacob estuvo ausente a su papá. Yosef pagó el pato, como se dice en Argentina. ¿Qué es pagó el pato? Oye, ¿yo qué culpa tengo que mi papá le falló a su papá? Que pague él, porque tengo que pagar yo. Yosef estuvo Shabbat, Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot, Pesach, en el reclusorio, en la cárcel. Para expiar lo que su papá le había fallado, 22 años de ausencia a su papá. Pero ¿quién recibió el golpe? Yosef. Entonces, no solamente que Yosef se esmeraba en Kibud Abaem, él expió la falta de Kibud que pudo haber tenido Jacob. Por eso eres el que va a enfrentar a Esav. La mitzvah de honrarás a tu padre y a tu madre es la última bandera que tenemos para poder traer al Mashiach. Por eso está en los primeros 5 mandamientos, no en los segundos. ¿Qué tanto tiene Kavet Abija Betimeja? Según lo que explicó el Rav Kram, es por la emuna. Pero ahorita hoy vamos a escuchar algo nuevo del Sefer Achinuch. Sefer Achinuch fue escrito hace como 600, 700 años por un rishon de la época de los rishonim, que escribe las 613 mitzvot y les da una explicación lógica a cada mitzvah. En la mitzvah de Kibud Av Ve'Em es la mitzvah 33. En el libro de Sefer Achinuch, la mitzvah número 33, la mitzvah de Kibud Av Ve'Em. Dice מצוות כיבוד אביהם לכבד האב והאם משורשי מצווה זו כל עשר מוטיבו לראיס דאסת המצווה שראוי לאדם שיקיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה porque la persona debe de ser bien agradecido con el que le hizo un favor טוב להודות הודו כי טוב Doble odot Hashem, mismol le toda. Veloye naval umitnaker vekafuy toba. Y que no sea vil y enajenado y mal agradecido. Shezomi darra a umusa. Porque es muy malo y muy despreciable una persona que es mal agradecido. Betajlit, exageradamente es despreciado delante de Dios y delante de la humanidad. Una persona que paga mal por bien. Vesheiten el liboy, que la persona ponga en su corazón que a ave a em, que el papá y la mamá em si bate y otobalam son la causa de que él existe en el mundo. Ve al ken, y por eso behemet, ciertamente raúl lo la azot la em, es correcto que les haga a ellos col kavod, todo el honor, ve col toelet, y cual todo beneficio que uno pueda, porque ellos lo trajeron al mundo. Y de chiquitos se preocuparon por él y sufrieron por él. Uxheikva zota mitav en afsho. ¿Y cuál es el resultado de esto? Cuando la persona pone en su corazón lo que le debe a sus padres porque son la causa de su existencia, automáticamente como consecuencia, sin querer, se le va a ocurrir reconocer el favor que hizo Hashem, que él es la causa de él y la causa de sus padres. Si él todo el tiempo está atendiendo y respetando y amando y queriendo y preocupado, ¿cómo puede agradecer a sus padres? ¿Por qué? Porque lo trajeron al mundo y se preocuparon por él. De repente le va a llegar el pensamiento, y el padre que está en el cielo, que él trajo a mi padre al mundo, y a mi abuelo, a mi bisabuelo, ¿sí? Y que me mantuvo y que me curó de las enfermedades y que me crió sano y me dio la neshama, que eso no se la da el papá y la mamá. La neshama, si no hubiera dado a Hashem la neshama a papá y mamá, hubiera sido una vaquita, un gatito, un perrito. La parte que aporta a Dios. Beratambo nefesh yodat, shirulea nefesh, y eke sus keferes, eso como un caballo, como un burro, dice acá. Viarich mahashavto, entonces va a empezar a pensar, kama ve kama raúl le izaher, cuánto y cuánto la persona debe de ser agradecido a Hashem y cuidarse en todos sus servicios de servir a Hashem. Quiere decir, es imposible que una persona agradezca a Dios si no aprendió a agradecer a sus padres. La ruta, el canal para agradecer al padre que no lo ves es agradeciendo al padre que sí ves. Si tú sabes agradecer a tus padres, a tu madre que los ves físicamente, entonces ahí puedes llegar a agradecer a Borolam que no lo ves. Entonces por eso está en los primeros cinco y no en los segundos. ¿Por qué? Porque no hay forma de que una persona sea religioso en las mitzvot con Dios si no sabe agradecer a sus padres físicos que lo trajeron al mundo. Entonces Rabotai, este mes, que es el mes del Tov, el mes bueno, nosotros tenemos que ser personas buenas. Una persona buena es una persona, primero de todo, que sabe perdonar. Segundo, es una persona que sabe agradecer. Y el punto básico del agradecimiento está con los padres, como dice la mitzvah de Kabet Avija Betimeja. Y en segundo término, cuando vas a hacerle algo malo a alguien, vas a hablar mal de alguien, si es alguien que recibiste un favor de él, que lo haga otro. Yo no puedo. Aunque haya una justificación, ¿eh? Aunque haya una justificación. Y para terminar, miren hasta dónde llega este concepto que estoy diciendo ahora, qué tan lejos llega, qué espectacular es, y qué Baruch Hashem pauta encontramos, cómo recibir toda la bondad de Boré Olam. La bondad de Boré Olam se recibe en el mes 9, más que en todos los meses. ¿Cuándo? Cuando una persona crece su recipiente. El recipiente tiene que ser Tov. El que es Tov tiene que ser más Tov. No pierdes nada agradeciendo. No pierdes nada. Haz una lista de aquellas personas que le debes favores. Hay favores olvidados. Hay gente que te ha hecho. De repente que se te ocurra hacer una llamada telefónica a aquel que te presentó a tu marido o a tu pareja. Ya pasaron 30 años. Ya ni sé si me hizo un favor o me hizo un daño. Porque ya es de chiste, ¿ok? O aquel que te presentó, no sé, a tu negocio primero que hiciste, o la casa que compraste, te la recomendó fulano, ve, mira, hay una casa en venta y Baruch Hashem, la estás disfrutando. Y sabes qué, creo que nunca te agradecí, no, así, o siento ahora que estoy viendo la casa que te debo esta llamada, y ¿qué se te ocurrió ahora? No, pues así me nació, no le digas de la conferencia de Ramal. Sí, para que lo sienta más natural. Ese es el mes todo, el mes nuevo. Rabotai, qué espectacular. Se van a volver locos ustedes de lo que les voy a decir ahora. Lo vi en el Humash, lo tengo escrito ahí de hace unos años, con manuscrito. Cuando Jacob se quiso escapar de casa del suegro, el suegro sí, es decir, si hay un suegro que podría uno prestarle un trancazo, era Labán. Trabájame 7 años y te doy a mi hija. ¿Dónde hay en el mundo? ¿Dónde se ha escuchado algo igual? ¡Trabájame 7 años gratis! Hoy cuando uno va a pedir a una muchacha, ¿qué dice? ¿Cuánto me vas a dar? Le dice al suegro. Trabájame 7 años, ni 7 horas. Ese era un verdadero enamorado. Ese sí estaba enamorado. ¡Y trabaja! Y viene el suegro el día de la boda, sin aviso previo, y se la cambia. Y cuando viene el yerno le dice, ¿qué me hiciste, suegro? Si yo te trabajé por Rachel, ¿por qué me diste a Lea? ¿Qué le dijo? Nuestra costumbre de Halab, ahí era Halab, era Labán, era para Yaram Sobá. Nuestra costumbre es que no casan a la menor antes que a la mayor. Y avístame del principio, y no trabajo, me voy a casa de mi papá, voy a buscar por otro lado. No, pues así son las... ¿Cuál es el problema? Trabaja otros 7 y te doy a la otra. Para que veas que soy bueno... La primera me tuviste que pagar de adelantado. Esta te la doy a crédito. Te casas primero y luego me trabajas. ¿Sí, dijo? Con Rachel, con la primera 7 años, no le tuvo confianza. Este quizás se me escapa a la mitad, se lleva a la mujer y se va. Primero me trabajas y luego te la doy. Pero después que vio que es un buen trabajador, le tomó un poquito de confianza y le hizo el favor de enchufar a la segunda, a Lea, a cambio de otros 7 años gratis. 14 años el yerno trabajando al suegro gratis. Le dice a Jacob, ya, me quiero ir. Dice, ¿sabes qué? Me ha ido muy bien desde que tú viniste. Pon un sueldo. ¿Cuánto quieres ganar? No quiero sueldo. Comisión. Todo como cuenta toda la Torah. Al final, Jacob Baruch Hashem, con todas las trampas que le hizo el suegro, se hizo rico. Hashem lo cuidó. vienen los hijos de Labán, que cuando Jacob llegó, Labán no tenía hijos, tenía puras hijas, que ellas cuidaban el ganado, por Sehud de Jacob. Los hijos de Labán, los cuñados de Jacob, dicen, ya ves este Jack, ¿de dónde crees que tiene toda la lana? Llegó aquí con una mano adelante, una mano atrás. No tenía ni dónde caer muerto cuando llegó. ¿De dónde crees que hizo toda la lana? ¡De papá! Cuando Jacob escuchó ese comentario, dijo, ya no puedo seguir aquí. Cuando los cuñados ya están hablando así, después de todo, es momento de irme. Manda a llamar a Rachel y a Lea al campo, dice la Gemara al campo, porque las paredes oyen. Sí, hermana, ¿de dónde aprendemos que las paredes oyen? Que Jacob mandó a llamar a Lea. ¿Dónde está? También en Daf Tzadikbet de Masejet Bava Kamá. ¿De dónde aprendemos el dicho popular que dice las paredes oyen? Que Jacob mandó a llamar a Rachel y a Lea al campo para que no oigan las paredes. Osnaim Lakotel. Y le dijo Jacob a Rachel y a Lea. Ustedes saben todo lo que yo he trabajado. Ustedes saben cómo fui fiel con vuestro papá. Ustedes saben que me entregué día y noche. Y vuestro padre me engañó y me cambió las condiciones de trabajo 100 veces. Hay un libro que trae cómo fueron las 100 cambios de condiciones. Le daba esta comisión, decía, no, esta no, la otra. Siempre la otra. Y Akadosh Baruj Hu me protegió y me cuidó. Y ahora de repente estoy escuchando que los hermanos, vuestros hermanos, mis cuñados, están pensando que yo me robé todo el dinero. Y Hashem ayer vino y me dijo que ya tengo que regresarme. Me tengo que ir. Entonces, por favor, aceptan el plan. ¿Aceptan el plan? ¿Qué le contestaron? ¿Ah? ¿Qué le contestaron? Batán, Rachel. Y contestó Rachel. ¿Dónde está el Jumash Bereshit, por favor? Un Jumash Bereshit, Yosef. Y contestó Rachel, Belea. Y le dijeron a Jacob, Haot lanu chelek benachala bebet avinu. ¿Qué acaso tú crees que nosotros nos sentimos que tenemos parte en la herencia de nuestro padre? Alono chriot nechshavnu lo kimecharanu. Como Igire nos trató, nos vendió. No nos casó, nos vendió. Un papá que da a su hija a cambio de 7 años de trabajo, la trató de Igire. Te vendo a mi hija por 7 años de trabajo. Vayoja al gama cholet kaspenu. Y se comió todo nuestro dinero. Porque toda la riqueza que Hashem te dio al final, esa de nosotros y de nuestros hijos. Y ahora, todo lo que te dijo Hashem, vamos a hacer. Hashem te dijo que nos vayamos, nos vamos. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? ¿Sí? Dice el pasuk, Batán, Rachel, Belea. ¿Quién era más grande, Rachel o Lea? Entonces, ¿qué tenía que haber dicho el pasuk? Batán, Lea, de Rachel. Dijeron Lea y Rachel, le dijeron a Jacob, dice Rachel Belea, ¿por qué dice Rachel Belea? No le voy a decir las dos explicaciones, porque ya no me da tiempo, le voy a decir una, que dice el Targum Yonatán. El Targum Yonatán Benuziel, que estuvo hace 2000 años, y hay una traducción arameo de Yonatán sobre la Torah, dice, Batán Rachel Belea, ¿por qué dice Batán Rachel Belea? Dice, habló Rachel y Lea habló con el silencio. Lea se quedó callada. Hay un midrash que dice que porque Rachel se adelantó a hablar antes que Lea, fue castigada y no fue enterrada con Jacob, fue enterrada en Keber Rachel y no con Jacob. Hay un midrash que dice así. Pero el Targum Yonatán dice, el pasuk está diciendo que dijeron las dos, dice, no, las dos no hablaron juntas, no hablan dos juntas. ¿Quién tenía que hablar? La mayor. Habló la menor, habló Rachel y Lea asintió con la cabeza, como que estaba conforme con lo que estaba diciendo. Aprobó lo que estaba diciendo Rachel. Así dice el Targum Yonatán. Explica el rabino de Marsella, de Shem Tov, Hajam Malek. ¿Por qué habló Rachel y no habló Lea? ¿Qué dijo Rachel? Y Lea se quedó callada y aceptó. Papá nos trató como Igires. Nos vendió de esclavas. Lea no puede hablar mal de su papá. Si no fuera porque el papá era un tramposo, ella no estaría casada ahora con Jacob. Yo no puedo decir mi papá es un tramposo, aunque es verdad que es un tramposo. Yo no puedo decirlo, de mi boca no puede salir. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Rachel, pero que lo diga otro. Como Moshe le dijo que le pegue a Aarón al agua. Yo no le puedo pegar. Tiene razón en pegar al agua, pero yo no lo puedo hacer. Lea dijo, a mí no me sale. Yo no puedo decir de mi boca, papá es un tramposo, porque si no fuera tramposo, yo no estoy aquí. Ah, pero mi marido tiene razón, que papá es un tramposo, que hable Rachel. Ella no fue beneficiada de la trampa de papá. Ella fue perjudicada de la trampa de papá. Ella sí puede hablar, yo no. Eso está escrito en Shem Tov. No en Shem Tov acá, en mi libro escrito a mano. Cuando hice el Shem Tov, no sabía yo este Hidush. ¿Por qué Lea se quedó callada? Y nada más aceptó con el silencio, pero no con la palabra. Porque dijo, yo no puedo hablar mal de mi papá. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Entonces, Rabotai, este mes que es el mes Tov, el mes bueno, nosotros, Baruch Hashem, somos personas buenas, pero queremos ser más buenos. Que sepas que cada vez que dices la palabra gracias, o que sientes, más que decir, sentir gracias, ya sea gracias a tu padre y a tu madre, ya sea gracias a tus abuelos, ya sea gracias a tu Rab, ya sea gracias al Betacneset, mi maestro, el Rab Eliezer Ben David, si llegas al Knis y hay justo 10 personas para el Minyan, ¿cómo te sientes cuando sales? Hay gente que dice, pues dígame gracias, que por mí se juntó el Minyan. Y hay otro que dice, gracias a 9 personas, que gracias a ustedes yo pude decir Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Qué sientes cuando vas al Knis? Gracias al Minyan, que gracias a ellos pude yo, o gracias a que yo vengo y aporto, y por eso existe el Minyan. Esas son las dos formas de ver la vida. Este mes, el mes Tov, tenemos ¿cuál es la receta para recibir todo el Tov? Ser una persona Tov. ¿Y cuál es la receta para ser una persona Tov? Tov Leodot. Es bueno agradecer. Y saber que por naturaleza la gente es mal agradecido. ¿Y por qué uno es mal agradecido? Generalmente, si tú le preguntas a alguien que echa piedras al pozo que tomó agua, gente que habla mal de aquel que le hizo un favor, ¿qué te dice? Sí, es verdad que me hizo un favor, pero no sabes lo que me hizo, esto, esto, esto y esto, esto. Tov Esalaj. Primero viene el Tov Esalaj. Areni Mojel Besoleaj. Borra todo el mal que te hicieron. Y empieza a pensar en las cosas buenas que recibiste y di gracias. Cuando hagas esas dos cosas, te hiciste una persona Tov. Eres una persona Tov. Eres una persona Tov. Hashem te va a mandar todo lo bueno. Amén. Que digas.
Mira, no te metes con el más tarde.